El 1 de junio, sal a votar y construye un sistema judicial para todas y todos.
Por primera vez en México, el Poder Judicial se elige con el voto de las y los ciudadanos.
Con tu voto decides quiénes serán las o los ministros, magistrados
y jueces que velarán por el cumplimiento de la Constitución,
nuestras leyes, derechos y libertades.
El próximo 1 de junio, prepárate para hacer historia.
Tú votas.
Tú eliges.
Tú decides.
Continuamos con más música y diversión en el Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3.
Para parará, para parar, para parará, para parará, papá.
Para parará, para parará, para parará, papá.
Del rancho, para el mundo, que nos paz. Que baile el del acordeón. Que baile el del acordeón y que ya no sea dragón. Que baile el de la trompeta, que baile el de la trompeta y que ya se ponga a dieta. Que baile el de la vihuela, que baile el de la vihuela y le traigan una ciela.
Bueno, Ron.
Que baile el del guitarrón, que baile el del guitarrón. No importa que esté canzón. Que baile todo el mariachi.
Que baile todo el mariachi. Para parará, para parará. Para parará, para papá. ¡Qué buena rolita esta de la cumbia del mariachi! Espinoza Paz. Oye, así le hizo Andrés Montaño. ¡Paz! Y metió el tercero. Andrés Montaño, señoras y señores, de Los Cabos para el mundo. Andrés Montaño mete el tercero para el Cruz Azul. O sea, Cruz Azul 3, León 1. ¡Ay, qué sonriente el Golden Boy! Cruz Azul 3, León 1 en esta recta final del primer tiempo. Y recta final también del programa. Muchísimas gracias por su sintonía, gracias por escucharnos, gracias por estar al pendiente de la señal del 96.3. Mañana lo espero, ¿eh? Mañana viernes de 7 a 9 de la noche en el mejor programa de radio del mundo mundial, el Show del Power. Mañana también vamos a tener promo señal, mamá, así que muy atenta a la señal de Cabo Mil Radio. Desde 1988 somos tu estación de radio en Los Cabos, Cabo Mil Radio, siempre contigo. Gracias, mi querido Golden Boy. Y hasta el día de mañana. Buenas noches. Adiós.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3. En la cultura. Presenta.
Solo tránsito local. Bienvenidos. Conoce a los creadores, organizadores y la gran variedad de propuestas para disfrutar de la cultura en nuestra comunidad. Esto es Solo Tránsito Local.
Bienvenidas y bienvenidos a Solo Tránsito Local, este programa en el que lo que hacemos son recorridos sonoros por los talleres de quienes están haciendo cultura y comunidad a nivel local. Yo soy su compañero de viaje, Fernando Javier Salas, y hoy nos está acompañando la maestra Tania Covarrubias, quien es una artista escénica, gestora cultural y directora del Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos. Ella,
pues tiene una amplia trayectoria en la escena artística y ha participado en la 44ª Muestra Nacional de Teatro con su obra Lola, receta para cocinar una despedida, ¿no? Esto fue en el año 2024, ¿no? También participó en el Festival Trayectos 2022 en la ciudad de Zaragoza, España, y además ha participado en el Encuentro Peninsular Horizontes, Cuerpos y Contextos de 2022 de la Coordinación Nacional de Danza. Pues también ha sido seleccionada por la convocatoria Cuerpos Migrantes 2021, que fue convocada por Danza UNAM. Esto fue con la videodanza SAL. Y bueno, hay una amplia trayectoria, como por ejemplo que ha sido ganadora de la Muestra Estatal de Teatro de Baja California Sur 2021 con la pieza de teatro danza, a ver si lo vamos a leer bien, N más N más N. Entonces, pues bienvenida, Tania. Es un gusto enorme tenerte aquí. Y pues también tenemos que aclarar esto, ella actualmente funge como la directora general del Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos. ¿Cómo estás, Tania? Muy buenas noches, pues, y muchas gracias por asomarte.
Hola, Fer, ¿cómo estás? No, pues gracias a ti por el espacio, por posibilitar el diálogo, y qué padre que más gente nos pueda escuchar y pues a la distancia eso, ¿no? Como conocernos.
Sí, de hecho, me ha gustado mucho estar viendo la reseña que me compartiste, los links de las redes sociales en las que participas en diferentes proyectos, y entonces quería, pues, la verdad que reconocerte que tu trayectoria, en el mundo del arte y la cultura, pues es muy diversa, ¿no? O sea, igual haces teatro que danza y escritura, ¿no? También haces gestión cultural, trabajo comunitario, y ahora también estás impulsando el arte y la cultura desde la función pública, ¿no? Entonces, quería ver si podemos dar un paso atrás y tratar de escuchar de dónde nació todo este amor por las artes y por la creatividad, ¿no? O sea, ¿dónde en realidad comenzó esta historia, ¿no? ¿Cuándo fue que descubriste que querías hacer esto? ¿Y si fue a través de la danza que se dio tu primer contacto con este mundo del arte?
Sí, fíjate que es siempre muy, como muy particular pensar en cómo es que da inicio este andar, ¿no? Yo soy de aquí, de Los Cabos, y pues tú sabes que este lugar es un lugar como lleno de arte, ¿no? Ya de por sí los atardeceres son pinturas maravillosas, pues estos paisajes tan increíbles, ¿no? Con los que convivimos a diario. Y bueno, desde pequeña yo fui, creo que como una niña muy, como que muy inquieta, pero también disfrutaba mucho de observar todo a mi alrededor, así detalles, ¿no? Entonces, pues probé muchas cosas, muchas disciplinas, estuve haciendo fútbol, piano, pues estuve con los caballos, en las motos, bueno, hacía de todo. Entonces, un poco como que mis padres eran así de, a ver, Tania, tienes que ya decidirte por algo, ¿no? O sea, no puedes andar brincoteando de aquí a allá todo el tiempo. Así que en la adolescencia mi mamá optó por llevarme a una clase prueba de danza. Y yo al principio me mostraba un tanto renuente, la verdad, porque implicaba pues una disciplina, ¿no? Tú sabes que ya cuando te adentras a una actividad pues requiere de una disciplina, y no es que no fuera disciplinada, sino que más bien creo que era como un espíritu libre. Entonces como que temía un poco encasillarme en esto de los horarios y demás. Y bueno, mamá optó por llevarme a mi primer clase de danza con un maestro que en paz descanse, él se llamaba Carlos Limón. Y pues bueno, me conocí al maestro, al principio fue como que, ay, ¿qué es esto que hago aquí? No entiendo mucho, pero me empezó a gustar mucho a tal grado de pues eso, de alejarme de todo y el típico de no puedo porque tengo ensayo y demás, ¿no? O sea, realmente se empezó a convertir, sí, como que rompió esta parte de la actividad vespertina y empecé a asumirlo como, órale, me gusta esto, quiero esto. Y a partir de eso, pues el maestro como que notó mi constancia, ¿no? Mi entrega, y me empezaba como a de pronto a compartir como esa posibilidad de bueno, encárgate de la clase de las pequeñas, ¿no? Y bueno, yo inexperta, pero siempre estando ahí, ¿no? Como muy, muy alerta. Y no fue hasta que tuvimos una pequeña audición para Ciudad de México, para un programa de TV Azteca, que siempre me da mucha risa decir esto, que fue cuando como que me topo con otra realidad, ¿no? Ciudad de México, la tele y los ensayos y el detrás de cámara y bueno, toda esta magia que dije, oye, creo que yo me quiero dedicar a esto, o sea, realmente esto me apasiona, o sea, me mueve mucho. Así que, pues bueno, aquí en Los Cabos, pues tú sabes que de pronto no había mucho en aquello hace 16, 17 años de esto, bueno, más. así que opto por mudarme, ¿no? Y entonces es que empieza mi recorrido. Empecé un tiempo, estuve formándome en Guadalajara, concluí mis estudios en San Luis Potosí. Y bueno, en San Luis Potosí realmente es ahí donde me vuelco totalmente, así 100% a las artes. Estuve en el Centro de las Artes, después me ofrecieron trabajo en el Centro de las Artes, estuve trabajando ahí un ratotote, después me toca hacer la primera plantilla de docentes del Centro Universitario de las Artes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, yo estaba, pues la verdad, bien morrilla, pero con toda esa energía, ¿no? De querer conocer más. Esto posibilitó grandes encuentros con maestros nacionales, internacionales. Y entonces, nada, eso hizo que como que todo esto que traía se expandiera y fuera como queriendo más, ¿no? Entonces, continúo ahí mis estudios y por azares de la vida y laborales, me voy a Colima porque justamente me ofrecen un trabajo por parte de la Secretaría de Cultura Federal y el Gobierno del Estado de Colima para desarrollar un proyecto de arte comunitario. Entonces todo mi quehacer, digamos, dancístico, empezaba ya con la cosa del teatro, siempre me ha llamado la atención, como que todos mis proyectos pensados para la escena dieron un giro así tremendo y se volcaron totalmente para lo comunitario. Entonces, cuando me empecé a adentrar en este trabajo, ¿no? Con infancias migrantes, hijas e hijos de jornaleros agrícolas, con personas víctimas de desaparición forzada, en cárceles, con personas en situación de calle, todo esto que yo había aprendido desde la escena, ¿no? Desde el Tercera Llamada, desde los reflectores, pues realmente cobró otro sentido y para mí tuvo un valor sumamente importante. Realmente creo que el arte, siempre lo digo, es una herramienta sumamente poderosa. Entonces, a mí me hizo entender muchas cosas, ¿no? Me hizo entender que, bueno, a veces a lo mejor no se está en un escenario, ¿no? Y no se reciben los aplausos, pero decía, híjole, a lo mejor yo ahorita no estoy bailando, pero estoy haciendo bailar a 100 niños y niñas, ¿no? Y estoy logrando esto. Y era como, nada, fue un la recompensa es distinta, ¿no? Creo que parte de un trabajo, el arte comunitario parte de un trabajo como muy genuino, muy honesto, muy desde el corazón. Es muy complejo, siempre lo he dicho que cuando uno hace trabajo comunitario toca ser abrazo, toca respaldar, pero cuando tú volteas atrás, pues nadie te respalda a ti, ¿no? Entonces, de pronto sí es muy complejo en términos también de violencia, ¿no? Tuve muchas experiencias fuertes que al final pues son aprendizajes, ¿no? Nutren el quehacer. Y bueno, me dediqué, o sea, mi proyecto se enfocó 100% al trabajo comunitario desde el arte y me enfoqué mucho también en el trabajo para las infancias porque, pues eso, soy madre de dos grandes seres. Entonces, yo siempre decía, ¿cómo seguir siendo esto que soy sin dejar de lado ahora este reto de la maternidad, ¿no? Entonces, Mar, Constanza siempre me acompaña, ¿no? Mi pareja, siempre estamos ahí impulsando, realmente somos una familia de creativos, de amantes, ¿no? A la cosa artística. Y pues la pandemia siempre es un tema, ¿no? La pandemia fue la que me trajo de regreso acá, a este bello desierto con paisajes increíbles. Yo quiero ser muy honesta, me rehusaba un poco a volver a mi lugar, porque pues el campo laboral acá en términos artísticos de pronto es complejo, más en el área en el que yo estaba desarrollándome, ¿no? Entonces temía un poco, pero dije, bueno, va, regreso, acá vive mi familia, ¿no? Entonces les extrañaba un montón, extrañaba a mis amigos, las calles, las tortillas de harina, los hot dogs, las empanadas. Dije, bueno, va, vuelvo y regreso con la idea de abrir un espacio, ¿no? Un centro cultural para el trabajo en contextos adversos. Entonces empiezo poquito a poco, realmente. Pues fue un trabajo muy, muy lento porque, pues bueno, te digo, no es fácil en ese inter. Tengo 4 años que regresé después de casi 13, 14 años de estar fuera. Claro, iba y venía de vacaciones, ¿no? Pero no ya a vivir acá. Y pues eso, ha sido como muy interesante cómo el sí, ¿cómo ha sido mi tránsito acá otra vez de regreso? Ha sido reencontrarme con muchas personas, ha sido reencontrarme también con esas calles en las que una vez caminé, ha sido reencontrarme también como con esa Tania que fui, ¿no? Y que ahora regresa, pues, distinta, ¿no? Con otras, con muchas ganas de compartir en este lugar que la verdad, pues, me dio muchísimo, ¿no? Entonces, pues sí, ha sido toda una aventura. Los 2 primeros años, la verdad es que me salía muchísimo más trabajo fuera. Entonces, literalmente venía a casa, pues a veces, ¿no? O sea, me la pasaba luego como en proyectos en otros estados. Y así ha sido. Y ahora, pues estoy frente a un reto y una aventura, el cual me siento sumamente agradecida, ¿no? Por la confianza. Pues que han depositado a mí en esta 15ª administración, liderada por el arquitecto Cristian Agúndez. Pues ha sido como, híjole, una cosa muy, muy mágica lo que me pasó, ¿no? Como que me tomaran en cuenta para pues, este reto tan importante, ¿no? Una dirección. Y eso, y se me hace como muy, muy mágico que sea justamente en el lugar en donde inicia todo, ¿no? Para mí. Entonces, creo que, pues, esa es una señal de regresar y poder dar desde lo genuino, desde el corazón, y tratar de pensar eso, como yo me fui porque quería muchas cosas artísticas que acá no había. Y ahora que estoy acá, digo, bueno, ¿cómo traer todas esas cosas artísticas para todas esas personas que como yo lo desean, ¿no? Lo desearon en algún punto, ¿no? Entonces estoy justamente así. La verdad es que estoy muy agradecida con todo el equipo del Instituto de la Cultura y las Artes del municipio de Los Cabos, todos asistentes, técnicos, directores, ¿no? Todos siempre están al 100, o sea, yo siempre digo, no es Tania, ¿no? Realmente es todo un instituto y todas las personas que colaboran para que se logre, ¿no? El trabajo en conjunto, o sea, siempre creo que el trabajo en conjunto es lo que hace el poder, pues, ¿no? Desde los coordinadores de todas las delegaciones, Miraflores, Santiago, La Ribera, San Lucas, ¿no? Y todo lo que está sucediendo. La verdad es que tenemos pocos meses que empezamos, pero creo que ha sido revolucionario. Han sucedido cosas muy, muy mágicas. Hemos logrado concretar varias cosas. Estamos soñando muy grande, ¿no? Tratando con todas nuestras fuerzas de traer cosas realmente importantes, pues, ¿no? Que generen un impacto para todas, pues, esos niños, niñas, jóvenes que sueñan con el quehacer artístico, ¿no? Entonces, pues, la verdad me encuentro súper conmovida, emocionada y claro, con una gran responsabilidad al frente, ¿no? Porque, pues, no es fácil, realmente no es sencillo, es un trabajo 24/7, pero creo que siempre he dicho y siempre lo digo en mis clases, cuando solía dar clases, decía, hay 3 cosas que son bien importantes en la vida y es disposición, atenta escucha y buena actitud. Si tenemos esas tres, se van a lograr las cosas, ¿no? Entonces, justamente estoy dispuesta, estoy con esa escucha, ¿no? Desde lo afectivo, lo efectivo, y estoy súper, pues siempre con una sonrisota para decir, va, sí se puede, sí se puede.
Wow, qué increíble, Tania. Pues la verdad que felicidades, ¿no? Por todo ese camino que estuviste andando, y qué gusto da escuchar, ¿no? Que trajiste de vuelta, ¿no? A el lugar en el que creciste, todo este bagaje, ¿no? Cultural y artístico, y estas tres cosas que nos estás recomendando, ¿cómo fue? Disposición, atenta escucha y buena actitud, creo que es. Las voy a tomar muy en consideración. Muchas gracias por los tips. Y quería ahorita también ver si, pues, es un buen tiempo para hacer una pausita musical. Si nos puedes también platicar un poco de este tema que escogiste. Yo la verdad no conocía a José González. Apenas ahorita, de hecho, gracias a ti, me puse a googlearle y está bastante interesante su historia. Les recomiendo como asomarse a este intérprete que, bueno, o sea, y compositor, que escribió, entre otras, Heartbeat. ¿Nos puedes platicar un poco de este tema? ¿Por qué lo seleccionaste?
Pues mira, la música que seleccioné es como que ha sido parte fundamental en este transitar, ¿no? Entonces, esa canción la escuchaba mucho cuando estaba en el Centro de las Artes, cuando estaba a punto de graduarme, y yo no andaba ni a pie ni en camión, andaba en bici, siempre recorría las calles en bicicleta. Durante 6 años pedaleé la ciudad y la escuchaba, ¿no? En mi MP3, pues la ponía y era la que me acompañaba cuando iba pedaleando las calles después de horas en los salones del Centro de las Artes.
Ah, pues qué buena imagen. Entonces, ojalá y les pueda gustar este tema que nos recomienda Tania Covarrubias. Es Heartbeat de José González. Vamos a escucharlo y regresamos.
Conoce a los creadores, organizadores y la gran variedad de propuestas para disfrutar de la cultura. Esto es Solo Tránsito Local.
¿Qué pimiento quedará mejor para la ensalada? Si tienes dudas, investiga las diferencias. Como en estas primeras elecciones del Poder Judicial, donde la boleta para las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial es media carta y verde. Junto a cada candidatura aparece la autoridad que la postula y los dos dígitos que debes escribir al seleccionar a las tres mujeres y los dos hombres por las que votarás. Infórmate en Conóceles, Practica y Ubica. Este primero de junio, vota.
María Cristina Salmorán, Andrés Quintana Roo, Victoria Adato, Ignacio Luis Vallarta.
A lo largo de 200 años, mujeres y hombres ilustres han dado forma a la Corte para que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario.
Asómate a www.supremacorte.gov.mx. 200 años de
La Corte contigo.
Estoy por terminar mi doctorado en estudios de género y políticas públicas.
Ah, pues ¿sabías que el INE impulsó la paridad entre las candidaturas?
Claro, y la Sala Superior del Tribunal Electoral lo confirmó.
Porque las magistradas y magistrados que la integran son quienes protegen nuestros derechos político-electorales y durarán 6 años.
Voy a invitarte más seguido, ¿eh? Me haces repasar.
Este 1 de junio votemos por una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. INE.
Estás viviendo la cultura de nuestra comunidad. Solo Tránsito Local.
Estamos de vuelta con Tania Covarrubias, quien es una artista escénica, ella también es gestora cultural y ahora también es la directora del Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos.
Ella nos platicó un poco de dónde surgió su pasión por las artes, de cómo estuvo desarrollando, ¿no? Esta pasión por el arte y diferentes expresiones artísticas y creativas. Y pues también ya nos contó un poco de su carrera, ¿no? La verdad que estuvo bastante interesante cómo fue andando por diferentes lados, poniéndose diferentes cachuchas y pues aprendiendo, ¿no? Y mejorando en lo que hacía, siempre con, como dijo, una buena disposición, una capacidad para poder de alguna manera resolver y sacar adelante las cosas. Tania, pues me gustaría hacer un poco como un zoom in a algunas de las cosas que nos platicaste, y una de ellas es, bueno, quizás no nos platicaste lo suficiente, pero pues para que estemos en la misma, has estado haciendo trabajo escénico, impartiendo talleres en distintos estados de la República y en países como Alemania, Costa Rica, España, Canadá y Estados Unidos, ¿no? Entonces, además de todo eso que nos podemos imaginar, pues ha de haber sido una chambota, ¿no? Haber preparado todo eso y ponerlo en práctica. También fuiste colaborando con instituciones como World Vision, UNICEF, CEPINA, la Fiscalía General de la República, entre otras, ¿no? Para compartir actividades artísticas en contextos adversos. Ya medio que nos lo platicaste en términos generales, pero me gustaría ver si nos puedes comentar un poco sobre cómo se fue desarrollando tu interés por el trabajo comunitario. ¿Y qué tipo de recuerdos te dejan estas colaboraciones?
Sí, mira, específicamente el trabajo comunitario, como decía al principio, llegó por azares del destino. Siempre digo, la vida quería que me dedicara a eso. Y para mí, le repito, o sea, hubo un antes y un después, ¿no? De mi quehacer artístico con cuando se enfoca en esto, ¿no? Desde para lo comunitario, colaborar con instituciones como UNICEF, World Vision ha sido súper, súper importante, CIPINA, Fiscalía, la verdad es que consideren, ¿no? Mi labor, pues de entrada me hace sentir muy bien, ¿no? Es decir, me hace sentir que algo estamos sembrando, puesto que son instituciones, pues tú sabes, pues fuertes, ¿no? Y que tienen un trabajo como muy, muy poderoso. Entonces, en ese sentido, que me hayan como invitado para dar ya sea conversatorios, talleres, ponencias y demás, pues nada, siempre se agradece de todo corazón. parte de los trabajos o las experiencias, híjole, es que han sido tantas que me costaría mucho trabajo como enumerarlas, pero bueno, trabajar con infancias migrantes, de entrada me hacía, o sea, es decir, eran migrantes de nuestro propio país, ¿no? Y ya de entrada es eso, es qué significa ser migrante en tu propio país. Adentrarse y conocer dos, tres de las 68 lenguas maternas o lenguas originarias que se hablan aquí también me nutrió demasiado, ¿no? Y me confrontó porque, pues, las primeras veces que yo iba a estos albergues cañeros, pues, encontrarse con familias que no hablaban español, que hablaban alguna lengua originaria, ya sea musgo, náhuatl, pues, me hacía preguntarme por qué ellos tenían que entendernos a nosotros y no nosotros a ellos, ¿no? Si esa lengua también nos pertenecía. Se hizo un trabajo de campo muy interesante ahí con las madres, con el mismo ingenio azucarero. Bueno, se volvió un proyecto de vida, siempre lo digo. La verdad es que me enseñó muchísimo, muchísimo paciencia, energía, me enseñó muchas, muchas cosas, ¿no? A trabajar así realmente a marchas forzadas con muchas situaciones, temas pues de violencia fuertes, ¿no? También por los contextos en los que se desenvuelven, el trabajo con fiscalía, específicamente con madres buscadoras, familiares víctimas de desaparición forzada, creo que ha sido de los trabajos pues para mí más desgarradores, dolorosos, ¿no? Es decir, pues duele mucho saber, ¿no? Como la situación en la que se encuentra nuestro país, pero también está como esta parte del arte que llega y se vuelve abrazo para todas las familias y siempre bien agradecida con todas las madres que aún con todo ese dolor, ¿no? Que cargan y viven, pues siempre está como esta disposición de tomar un respiro, bailar eso que duele, nombrarlo, escribirlo, ¿no? Y la verdad es que nos contaran sus historias, brincar un rato, es decir, yo siempre decía, no voy a curar ese dolor, ¿no? Pero a lo mejor estos 3-5 minutitos algo va a suceder. Entonces se generó una comunidad muy interesante con madres buscadoras de todo el país y pues la verdad es que pues siempre también muy contenta que ellas me abran esas puertas, ¿no? En oncología infantil, por ejemplo, pues es un lugar pues fuerte también ir a compartir talleres con niños, niñas que están padeciendo cáncer, leucemia, la verdad es que requiere de estar como con una energía muy tranquila para contagiarles a ellos y a ellas, ¿no? Con una sensibilidad, si te soy honesta, creo que es de las experiencias más fuertes que me ha tocado vivir desde lo comunitario, pero que siempre vale la pena, ¿no? Porque nutre muchísimo el corazón y le da sentido a la danza y le da sentido al teatro y le da sentido a eso que uno escribe, ¿no? Y le da sentido a la poesía y cobra otra energía, ¿no? Entonces, yo siempre estoy muy agradecida con todas las familias que de cierta manera, de alguna otra forma, familias, instituciones, pues me abren las puertas para compartir un cachito de lo que soy, pues, ¿no? Y desde, sí, de lo que me ha puesto la vida a caminar, ¿no? Eso por la parte del trabajo comunitario y pues por la parte de otros países. Fíjate que pues yo he sido muy terca siempre y me recuerdo que cuando decidí irme de aquí, mi sueño era, bueno, me puse una lista de sueños, ¿no? Algunos aún me faltan por cumplir, sin duda, pero pues yo quería bailar en grandes compañías, actuar en grandes lugares, en grandes teatros, y una vez que ya me gradué de la Escuela de Artes Escénicas, pues yo dije, lo que sigue de aquí es mostrar mi trabajo en otro país. Y estuve intentando y metiendo mis convocatorias acá y metiendo mis videos allá y mis castings acá y todo. Y pues justo en el 2017 se logra ese sueño y viajo a Alemania, a Stuttgart, a presentarme en un festival. Era la única mexicana entre así un montón de Israel, Japón, Italia, bueno, un montón de artistas escénicos, y fue como muy, muy mágico, ¿no? De entrada vivir ahí la experiencia. He tenido la oportunidad de estar en Costa Rica también, en un festival bellísimo, mostrando mi trabajo. En Chicago fue justo por una invitación del Consulado de México en Chicago para hacer trabajo con migrantes también. Fue muy, muy poderoso también adentrarme ahí. He estado en Zaragoza, en España. Estuve viviendo allá un tiempo porque hice una residencia de creación bien interesante también, pues seleccionada para eso, y fue como, órale, conocer gente de otros lugares, con otra cultura, ¿no? Con otros arraigos, con otras historias, pues siempre enriquece un montón. Y pues eso, ver otros paisajes, híjole, te llenan el cuerpo, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy, pues muy bello este camino. Digo, no quiero romantizarlo porque no ha sido un camino fácil, pero creo que, pues eso, también las piedritas pues forman parte de estos paisajes, y si uno aprende, ¿no?, a caminarlas con calma, con cautela, uno llega a ese lugar que quiere, pues, pero pues las cosas que valen la pena toman tiempo, van despacio. Entonces, justo eso, he aprendido a respirar y a tratar de ir despacio y a ir entendiendo cómo me va llevando la vida, pues, ¿no?
Órale, Tania, qué gusto escuchar que pues tienes tu lista de sueños y los has estado cumpliendo, ¿no? Y bueno, todo el éxito con los que siguen. Y se me hizo también muy profunda esa reflexión que tuviste de que, pues la verdad, no vas a curar, por así decir, no vas a sanar enteramente algunas heridas, pero sí vas a poder de alguna manera hacer comunidad, ¿no? De alguna manera seguir tejiendo esa comunidad. Y pues creo que es un buen tiempo ahorita para hacer otra pausita musical. Entonces, nos compartiste otro tema que es, y aquí te lo agradezco mucho porque caray, no lo conocía, La Cumbancha de Agustín Lara. Y la verdad que lo escuché y me puso de buen humor. Quería ver si nos puedes contar un poco de este tema, ¿no? ¿Qué recuerdos te trae? ¿Qué sentimientos te despierta?
Mira, ese es un bolero, es una canción muy viejita que mi abuelo era pediatra, el padre de mi madre era pediatra, y en sus tiempos libres él en la sala tenía un piano de cola bellísimo, y entonces cuando terminábamos de comer y yo iba de vacaciones a casa de los abuelos, pues guardaban chocolatitos y siempre había como un postre, y después del postre mi abuelo limpiaba sus lentes con un pañuelo y se acercaba, pues caminaban un poco como que nos invitaba a los nietos, ¿no?, como a ir a escucharlo, y entonces empezaba a tocar, oiga usted, ¿cómo suena la clave?, que es justamente esa canción. Y bueno, pues una canción que creo que marca mucho mi infancia. Después mi mamá la cantaba mientras cocinaba, y ahora esa canción forma parte de Lola, Receta para Cocinar una Despedida, que es esta obra de teatro que hago en familia y que formó parte de la Muestra Nacional de Teatro en el año 2024. Entonces, pues nada, es una canción que creo que describe un poco a Tania de 5 o 6 años.
Ándale, qué curioso. No, pues la verdad que a mí también me puso de buen humor. Es La Cumbancha de Agustín Lara. Escúchenla, es un bolero que nos recomienda escuchar Tania Covarrubias. Regresamos.
Usted, ¿cómo suena la clave. Mire usted cómo suena el bongo. Dígame si las maracas tienen el ritmo que nos mueve el corazón. Oiga usted cómo suena la clave. Mire usted cómo suena el bongo. Dígame si las maracas tienen el ritmo que nos mueve el corazón. Última carcajada de la cumbancha. Llévale mis tristezas y mis cantares. Tú que sabes sufrir, tú que sabes soñar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar. Última carcajada de la cumbancha. Llévale mis tristezas y mis cantares. Tú que sabes reír, tú que sabes soñar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar. Carcajada de la cumbancha. Llévale mis tristezas y mis cantares. Tú que sabes sufrir, tú que sabes soñar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar.
Y estamos de vuelta con la maestra Tania Covarrubias, quien es una artista escénica. Ella también es gestora cultural y más recientemente se ha integrado como directora del Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos.
Y nos contó un poco, pues, de cómo se fue adentrando, ¿no?, en este mundo de las artes y de cómo se ha estado desarrollando, ¿no?, una carrera muy, muy diversa, ¿no?, dentro de este ámbito. Y quería escuchar, Tania, hacer otro acercamiento a otra de las cosas que nos contaste, que es que, pues, además de estas experiencias en las que nos platicaste como desde la artista, ¿no?, desde Tania la artista, aquí algo interesante que se me hace es que la artista de repente empieza a hacer gestión cultural, ¿no? Y por lo que entiendo, uno de esos puntos es cuando coordinaste el proyecto Niñas y Niños de Azúcar, ¿no?, de Alas y Raíces, ¿no?, en Colima. Esto para el trabajo con niñas, niños y adolescentes migrantes jornaleros y agrícolas entre los años de 2016 y 2019, ¿no? Entonces, pues en este proyecto, la verdad es que, pues por lo que veo, creaste distintos productos artísticos, ¿no?, como festivales, videodanzas, piezas dancísticas y publicaciones literarias, ¿no? Entonces, me gustaría ver si nos puedes contar por qué este nuevo paso que hiciste como gestora cultural, ¿cómo fue, no?, y qué tipo de cambios empezaron a ver en la niñez y la adolescencia que participó en estas actividades.
Híjole, que esta última pregunta que me haces, con esa voy a empezar, porque me puse chinita. Mira, cuando yo empiezo con este proyecto, yo me mudo de San Luis Potosí a Colima al trabajo con infancias migrantes, juventudes, y pues un poco analizo, tomo capacitaciones en Ciudad de México gracias a Alas y Raíces, que es el programa cultural de desarrollo infantil y juvenil de la Secretaría de Cultura Federal. Y bueno, nos hicieron las capacitaciones bellísimas, me voy a Colima, me mudo con todo y chiquillos y todo. Y cuando me adentro a estos espacios, yo creo mucho en el soñar, ¿no? Y entonces yo me acerqué con ellos y les preguntaba a algunos, a los que hablaban español, ¿con qué soñaban? Y las respuestas, pues, eran aterradoras, ¿eh? O sea, algunos soñaban con ser sicarios, algunos soñaban con con irse, ¿no?, al otro lado. Algunos soñaban con cortar la caña más rápido. Es decir, había sueños muy diversos. Y eso pues te da un norte del contexto, ¿no? Es decir, es un termómetro para darte cuenta en qué realidad viven. Entonces, a partir del trabajo que se empezó a hacer día con día, durante casi 5 años, pues era una cosa muy, muy mágica cómo iban cambiando esos sueños, ¿no? Después se les vuelve a hacer ese mismo cuestionamiento a esos mismos niños y niñas, y ahora algunos querían ser maestros, algunos querían tocar la guitarra, algunos iban a hacer teatro. Es decir, empezaron a cambiar esas formas, ¿no? Entonces, yo siempre digo, nadie ama lo que no conoce. Es por ello que creo que es muy importante acercarnos justamente a estos contextos adversos desde el arte, ¿no? Porque cambian las formas en las que uno vive, habita y ve la vida, ¿no? Ve el mundo. Entonces, para mí fue muy, muy enriquecedor. Y bueno, nada, yo estaba como coordinadora regional de ese proyecto, y pues te toca de todo, ¿eh? Te toca ser la tallerista, te toca ser la coordinadora, te toca ser la gestora, te toca ser la secretaria, te toca ser de todo. Entonces, a mí, pues eso me abrió, por supuesto, muchas, muchas rutas, muchas áreas de oportunidad para ir aprendiendo, ¿no? Entonces, justamente esta parte gestora empezó a crecer, y yo quería proveer, darle más a todas estas infancias. Te digo, atendía alrededor de entre 600, 1200 infancias, porque era en todo Colima, o sea, en distintos municipios: Tecomán, Armería, Cuauhtémoc, Trapiche. Es decir, era un montón de lugares a los que yo iba, porque eran varios albergues, ¿no? Entonces yo tenía que cubrir toda esa zona. Y pues era un trabajo de todo el día, pues, ¿no? Y entonces yo quería que no se quedara nada más en los talleres, quería que vieran más cosas. Así que nace el primer festival, ¿no? Para niños y niñas de azúcar. Niñas y niños de azúcar tiene que ver porque justamente ellos iban a cortar la caña de azúcar, ¿no? Colima es uno de los principales distribuidores de azúcar a nivel nacional, y nuestra misión era que los niños y las niñas, pues evidentemente, no fueran a trabajar. Entonces, hicimos un festival en donde invitamos a diferentes artistas de distintas disciplinas para que se adentraran, ¿no?, a los albergues. Los llevamos al Teatro Hidalgo, que es un teatro increíble en Colima, así mágico. Entonces llevamos a todos nuestros chiquillos al teatro, porque vivían esa experiencia. Muchos de ellos no habían salido de los albergues, mucho menos conocían un teatro. Entonces fue, pues, imagínate, una cosa muy impactante para ellos. Generamos videodanzas con ellos, la cual estuvo dentro de un festival que se llama Hiti Sirve, se presentó en la Cineteca Nacional. Entonces, para ellos también era como muy importante que su danza estuviera en festivales, ¿no?, y en la Cineteca Nacional. Creamos el poemario bilingüe español, Paisajes de Azúcar, que está escrito en español y náhuatl. La traducción la hizo Edgar Mesa, él es hablante náhuatl, es egresado de la UNAM, él es abogado, trabaja defendiendo tierras, y actualmente está en la Suprema Corte Federal de Justicia. Fue muy, muy hermoso coincidir con esta gran persona. El prólogo estuvo a cargo de la poeta Nadia López García. Ella es pedagoga por la UNAM y actualmente es la Coordinadora Nacional de Literatura. Es una poeta tunzabi también, ella escribe en una variante del mixteco. Y bueno, fue muy bello coincidir con grandes personas para que este sueño de dejar un libro en donde la lengua estuviera presente, el náhuatl se hiciera presente, y decirles a los niños y niñas: tu lengua es importante, es igual de importante que la nuestra y está aquí. Pues nada, fue muy, muy poderoso, y este poemario pues ha estado presentándose en muchos estados, ahora forma parte de las bibliotecas comunitarias de los 11 ingenios azucareros que tienen esta empresa, que están regados por varios lados en el país, están en la Huasteca Potosina, están en Cancún, están en Tezonapa, Veracruz, en Colima, en un montón de lugares que hay estas bibliotecas comunitarias que son parte de este ingenio, y ahí está Paisajes de Azúcar también. Entonces, pues ha sido un recorrido muy bello. La verdad, este proyecto para mí fue, te digo, un proyecto de vida que me enseñó muchísimo y que a la distancia lo recuerdo con mucho cariño, y que todavía hay niños, niñas de Azúcar que ahora ya son jóvenes, grandototes, y mamás que nos continúan escribiendo, nos continúan pues recordando, ¿no? Entonces creo que ahí la semillita quedó.
Ah, pues gracias por esa reflexión, Tania. La verdad que sí nos llevaste, ¿no?, hasta Colima a ver estos sueños, ¿no?, de la niñez y adolescencia jornalera y agrícola, y creo que da mucha esperanza haber visto que esos sueños pueden cambiar, ¿no?, y que pues de alguna manera a través de estos festivales, esta generación de nueva literatura, inclusive en sus propias lenguas, se puedan hacer de alguna manera cambios que les den mayores oportunidades. Pues creo que con esto también hace bastante buen tiempo para hacer una siguiente pausa musical, Tania, y este otro tema que compartiste, la verdad que también me gustó mucho, es El Lugar Correcto, de Natalia Lafourcade, y no sé si quieras dedicárselo a alguien o si quieras de alguna manera presentarlo.
Sí, bueno, esa canción de Natalia Lafourcade, creo que justamente el año pasado era un poco como una especie de himno, de recordatorio para mí, y pues me acompañó mucho tiempo, todo. El año pasado fue muy, muy particular para mí, muy complejo, hubo unos temas ahí de salud muy rudos, entonces como que era eso, como una invitación a respirar y a pensar que eso, el lugar correcto es el ahora.
Ah, pues ahí tienen entonces la recomendación de Tania Covarrubias, escuchar este tema del lugar correcto, que está interpretado por la compositora y intérprete Natalia Lafourcade. Regresamos.
Por un momento tenía una cita que atender conmigo misma. Había olvidado cómo ver en un espejo, en mi rostro, en mis ojos, lo que habita en mi universo. Perdona si lloré, lloré, lloré mientras bailaba. Tenía dolores viejos que atender de aquel pasado. Silencio necesario para escuchar el corazón hablar de la verdad que son esos atardeceres, de la verdad que brilla en el tiempo presente, de la verdad que hay en aquellas simples cosas como respirar. Por un momento había una flor secándose dentro de casa. Tenía olvidado cómo hacerle compañía a la soledad. de mi viejo jardín de Veracruz. Perdona si lloré, lloré, lloré mientras bailaba. Tenía dolores viejos que atender de aquel pasado. Entonces regresé a ese silencio necesario para escuchar el corazón hablar de la verdad. Y el lugar correcto es el ahora para caminar. El lugar correcto es el ahora, no hace falta más. Y el lugar correcto es el ahora para caminar.
Conoce a los creadores, organizadores y la gran variedad de propuestas para disfrutar de la cultura. Esto es Solo Tránsito Local.
Con la Estrategia Nacional de Educación Cívica 2024-2026, el INE te invita a conocer tus derechos político-electorales. Involucrarte significa ser parte activa de nuestra democracia. Participa en las actividades que se organizan en tu escuela, colonia o comunidad. El INE trabaja para consolidar una ciudadanía integral. Conoce tu encívica en INE.mx y participa. La democracia la construimos todos los días.
INE.
México es diversidad de culturas, creencias, lenguas, discapacidades y orientaciones.
Millones de historias únicas que merecen ser escuchadas.
Todas las personas tenemos derecho a vivir con dignidad, sin miedo, sin barreras.
Discriminar a quienes son diferentes es cerrar puertas y levantar muros.
Hagamos de la diversidad nuestra mayor fortaleza y construyamos un México sin discriminación.
En la CNDH defendemos al pueblo.
Estás viviendo la cultura de nuestra comunidad. Solo Tránsito Local.
Y estamos de regreso con Tania Covarrubias, quien es una artista escénica. Ella también es gestora cultural y es la directora del Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos. Ella ya nos comentó de cómo fue que tuvo este sueño de ser artista, cómo después se fue a formar a otras entidades y de hecho estuvo impulsando, ¿no?, el arte comunitario también en esta experiencia que tuvo desarrollando su carrera para regresar a Los Cabos y traer todo este bagaje cultural para compartir con la comunidad.
Tenía otra pregunta, Tania, que es justo pues, lo que nos comentaste ahorita, ¿no? Recientemente te integraste como directora general del Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos, ¿no? Entonces quería ver si nos puedes contar de cómo han sido los primeros meses en este cargo y cómo estás impulsando el arte comunitario en esta nueva etapa de tu vida.
Sí, pues ha sido todo un reto, toda una aventura en la cual me siento sumamente contenta de poder estar ahí al frente. Ha sido de mucho aprendizaje, de rodearme de grandes personas, ¿no? Que conocen, saben cómo se trabaja desde la institución y pues me siento muy, muy orgullosa, muy, muy alegre de poder formar parte de esta 15ª administración. Finalmente siento yo una energía muy, muy amena, siento un equipo muy sólido, ¿no? Que desde incluso otras dependencias, otras direcciones, pues siempre están ahí como escuchando, apoyando, impulsando. Me siento muy, muy agradecida, como lo mencionaba al principio, con el presidente municipal, el arquitecto Cristian Agúndez Gómez, por depositar esta confianza, ¿no? Porque La verdad es que sostener, estar frente a esta dirección, que es una dirección muy sensible, ¿no? En el sentido de que está pues ahí la cultura, las artes, que es una herramienta muy, muy poderosa, pues no es sencillo, ¿no? Ahora, desde esta gestión en la que me encuentro, pues realmente es lo que te decía, yo me considero que me rijo por sueños y pues eso, desde esta gestión estoy soñando en grande con toda esta intención de poder traer al municipio, a este lugar tan, tan bello, pues cosas que nos llenen y nos nutran e impulsen a todas estas juventudes, a todas estas infancias tan talentosas que tenemos, porque realmente acá en el municipio tenemos artistas súper poderosos, tenemos infancias talentosísimas, juventudes, músicos, es decir, de todas las disciplinas hay algo, ¿no? Hay una conchita hermosa que brilla, entonces, pues me parece muy, muy poderoso poder generar estrategias, programas, ¿no? Con la intención de que esto florezca. En ese sentido, pues estamos realizando varias gestiones que ya seguramente habrá espacio para poderles contar, ¿no? A mí me gusta ya contar cuando se concreta la cosa y de verdad que estamos trabajando muy, muy fuerte para lograr grandes, grandes cosas. Hemos hecho pues bastantes rehabilitaciones en los espacios, en las casas de las culturas de todo el municipio, de la zona norte, Miraflores, rehabilitamos el foro, ¿no? Un foro que se tenía ahí muy abandonado, entonces estoy contenta de darle vida ya, ¿no? A ese lugar, tener otro espacio, otro recinto cultural para la gente que habita en la zona delegacional de Miraflores y sus alrededores. Estamos contribuyendo ahí, ¿no? Como con esta pinta del mural, de la fachada, del Cerrito del Timbre, aquí en San Lucas, ¿no? Un espacio que, bueno, ahí yo estuve en clases de chiquita, estamos haciendo murales de asfalto en la Galería del Cerrito del Timbre también, es decir, hicimos una rehabilitación en el foro de la Casa de la Cultura de San José del Cabo, adquirimos un equipo, ¿no? Para las zonas norte también, que no contaban con ello, trabajamos una cosa de electricidad, es decir, estamos generando como muchas cosas que van más allá del evento, que a veces eso pues en redes sociales quizá no se nombran o no se muestran, pero que son fundamentales para garantizarles un espacio digno, ¿no? A todas estas personas, a todas estas familias que buscan estos lugares de esparcimiento para sus hijos, ¿no? En ese sentido también abrimos varias convocatorias, ahora que me preguntas tú desde dónde estás impulsando el arte comunitario, bueno, con esta convocatoria de talleres de creación y arte, pues la intención es justamente que salgan los talleristas súper talentosos que tenemos y que se adentren a estas colonias en donde más lo necesitan, entonces tenemos algunas colonias ubicadas ya y están los talleristas trabajando ahí en centros de desarrollo, es decir, estamos ahí impulsándolo, nos sentimos muy, muy contentos y te repito, no es Tania, es todo un equipo detrás que logra justamente que todo esto se haga posible, ¿no? Y sin duda, pues con todo el respaldo y todo el apoyo de esta 15ª administración.
Muchas gracias, Tania, por habernos acompañado y por habernos platicado de todas estas experiencias que has tenido como artista, como gestora cultural y más recientemente como la directora del Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos. Les deseamos todo el éxito al equipo en la promoción del arte comunitario. Y pues con esto vamos a cerrar el programa de esta semana de Solo Tránsito Local. Les vamos a dejar con la programación musical de Cabo Mil Radio. Muy buenas noches.
Porque la cultura es parte importante para una vida plena. Gracias por escuchar. Solo Tránsito Local. Regresamos el próximo jueves a las 9 de la noche.
Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México.